El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarle en esta mañana de sábado 26 de julio de 2025. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya vamos a terminar este mes de julio, ya huele a Navidad, ya es Año Nuevo, ¡felicidades! No, qué barbaridad, el tiempo volando. Pero nosotros aquí, independientemente, vamos disfrutando este momento, este instante, y yo le agradezco, como siempre, en nombre de todo el equipo, que precisamente nos permita pasar este rato con usted. Que estemos ahí de colados, de metiches, todo el equipo de Radio Metrópoli, en su cocina, en su jardín, en la cochera, en su trabajo, en su automóvil, donde quiera que usted gentil y amablemente nos esté escuchando, nosotros como siempre muy agradecidos de que nos haga parte precisamente de sus actividades. Pues, ¿qué le parece si vamos iniciando el resumen informativo? En las noticias nacionales, refuerzan seguridad con 1.800 soldados en Culiacán, Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum promete pacificar el estado.
Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa. Eso va a ser así. Pues se trabaja todos los días. Y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, hay resultados.
Autoridades hacendarias bloquean las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco vinculado al grupo delictivo La Barredora. El Partido Acción Nacional presentó denuncia penal en contra del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por sus posibles nexos con el crimen organizado. En noticias internacionales, la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza debe cesar de inmediato. Exhortaron Reino Unido, Francia y Alemania. Irán y tres países europeos, Alemania, Francia y Reino Unido, conocidos como el Grupo E3, comenzaron en Estambul nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá oficialmente al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU en septiembre de este año. El gobierno de Estados Unidos comenzó a deportar en vuelos a migrantes detenidos en el nuevo centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, anunció el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Tailandia y Camboya hablan de paz, mientras siguen atacándose. Los ataques mutuos siguen por tercer día consecutivo y ya van 32 personas muertas y miles de evacuados. El ataque realizado por el grupo Jaish al-Adl al edificio de justicia de la ciudad de Zaedan, en Irán, deja 5 muertos y varios heridos. Una amenaza de bomba que resultó ser falsa obligó a la inspección de un avión de la aerolínea española Air Europa a su llegada al Aeropuerto Internacional de Santo Domingo, República Dominicana, tras su llegada de Madrid. Y en noticias locales, partidos de oposición en el Congreso de Jalisco rechazan el aumento de hasta 200% a las tarifas del agua para el 2026. Exigen la reestructura y depuración del CIAPA. Y no solo los partidos rechazan este aumento a las tarifas del agua, sino también las organizaciones civiles encabezadas por INDEP, que exigen reestructuración del CIAPA ante la ineficiencia del servicio. La Secretaría de Infraestructura Federal en Jalisco inició la ampliación de 2 a 4 carriles en un tramo de la carretera federal Morelia-Guadalajara, entre los kilómetros 118 y 119, cerca del entronque de Acatlán. Se registra un multihomicidio en Tlajomulco. Un hombre asesina a sus 2 hijos menores de edad y posteriormente se suicida. Permanecerán sin agua hasta el martes 6. Varias colonias de Zapopan por mega socavón en López Mateos y La Calma. La vialidad se pretende restablecer hasta el viernes. El colectivo Guerreros Buscadores localizó un cuarto cuerpo en la fosa clandestina descubierta en la colonia La Ladrillera, en Tonalá. Es así como iniciamos este espacio informativo, Metrópoli, sábado en Metrópoli, perdón. Todo el equipo le agradecemos, como siempre, el favor de su escucha y espero de verdad que haya tenido muy buena semana. Y por supuesto que este fin de semana también sea de lo mejor para usted, descansando, trabajando, en fin, lo que usted tenga planeado precisamente para estos días, que salga, como se dice coloquialmente, a pedir de boca. Esta mañana le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Luz Valvaneda. ¿Cómo estás, Lucecita? Allá en los teléfonos, muy buenos días. Luz estará, como siempre, atenta a contestar sus llamadas telefónicas para lo que le podamos servir, para su participación, sus comentarios, en fin, ahí está Luz. Y los teléfonos, con muchísimo gusto, por supuesto, se los recuerdo, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda allá en el control de audio. Luigi, ¿cómo estás? ¿Ya jugó el Atlas? ¿No? ¿Ni va a jugar? Dice Luigi que no quiere que juegue, que no quiere pasar malos ratos. Sí. No te creas, Luigi. ¿Cuándo juega en la América, por cierto? ¿Sabes? Bueno, tampoco quiero pasar malos ratos. Así le dejamos. Bueno, pues aquí estamos con usted. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues ¿qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Fíjese que hoy le traigo, no es un libro en físico, la persona que resulte ganadora se lo vamos a mandar por PDF, así es de que sí me gustaría que si usted participa con nosotros, nos deje un número telefónico, si se comunica con Luz Valvaneda, de WhatsApp, para poderle enviar, o un correo electrónico, también puede ser un correo electrónico, para mandarle al ganador o la ganadora, por supuesto, el libro, que en esta ocasión va a ser electrónico, vamos a regalar. El libro de hoy se llama Érase una vez en México, de Armando Saldaña Salinas. Armando Saldaña Salinas es un escritor de la Ciudad de México que tiene una historia bastante interesante en el ámbito literario. Él es economista, termina escribiendo, pero bueno, digamos que su primera carrera, lo que él estudió fue economía, pero sin embargo ya tiene varios libros escritos, es un amante de los cómics, traduce, hace traducciones del inglés al español y le gusta particularmente, bueno, el tema narrativo y tiene ya varios cuentos. Y justamente lo que le vamos a obsequiar en esta ocasión es una colección de 12 cuentos que se sitúan en la Ciudad de México en diferentes etapas, que van desde 1799 hasta 1969. Por eso se llama Érase una vez en México. Y es de la editorial La Tinta del Silencio, a quienes les agradezco, por supuesto, que nos tomen en cuenta para, en este caso, a través de un libro electrónico, pues también dar a conocer a Armando Saldaña Salinas, si es que usted, por ejemplo, nunca ha leído absolutamente nada de él. En estos cuentos, que como le digo, se ubican desde 1799 a 1969, Armando pasa por diferentes personajes, como lo pueden ser Sor Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez, Agustín de Iturbide, en fin, entre algunos otros. Digamos que él acopla o acomoda algunas historias propias de su imaginación, por supuesto, por eso son cuentos, en esas épocas. Entonces, vamos a estar conversando, de hecho, con Armando un poco más adelante para que él mismo le comparta de dónde, pues, esta idea de tomar a personajes muy conocidos y generarles una propia historia, ¿no? Una historia distinta a la que conocemos, pues, en la historia oficial, ¿no? Que uno se puede imaginar. Imagínese cuántas cosas desconocemos que realmente sucedieron con personajes que, pues, ahora son parte, ciertamente, de la historia de nuestro país. Pero ¿cuántas cosas habrán pasado? Porque al final del día, pues, eran seres humanos, como usted y como yo. ahora sí con sus virtudes y defectos, amores y desamores, y póngale todo lo que quiera. Entonces, si uno se pone a imaginar, pues obviamente la imaginación y la de los escritores, que es muy prolífica, sin duda alguna, bueno, pues pueden sacar historias que pueden ir, pues no sé si desde lo inverosímil hasta lo cierto, ¿no? Como dicen por ahí, que la realidad supera en muchas ocasiones a la ficción. Entonces, bueno, ya estaremos platicando con Armando Saldaña Salinas y usted también ya me dirá si le interesa participar por este libro digital en esta ocasión, llamado Érase una vez en México, autor de la Ciudad de México, Armando Saldaña Salinas, de la editorial La Tinta del Silencio. Y ya sabe usted que lo único que tiene que hacer es, por favor, decirnos cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Si usted escribe a través de WhatsApp o Telegram, póngame su nombre completo y ya nosotros, si es alguna de las personas de WhatsApp la ganadora, pues de ahí tomaremos su número telefónico para hacerle llegar el libro digital. Si nos llama a través de la línea telefónica fija, déjenos también un WhatsApp, por favor, o un correo electrónico para anotarle y en caso, reitero, de ser ganador usted, pues se lo estaremos enviando ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. La noticia más importante de la semana, con eso participa usted entonces por este libro digital. Muchas gracias de antemano a todas las personas que gentil y amablemente esta mañana se sumen. Ahora sí que por voluntad propia a esta transmisión. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. En la Ciudad de México, ahí está mi compañero Arturo García Caudillo, esta mañana como siempre puntual para traerle la información. Arturo, ¿cómo amanece la capital del país? Muy buenos días para ti.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Mañana nublada, pero seguramente abrirá el sol en un par de horas más, porque ayer llovió, pero ligeramente. Y parece que el día de hoy será un mejor día todavía de lo que fue justamente ayer. Y estamos también con una temperatura ambiente de 14 grados centígrados y el pronóstico para el día de hoy es de 23 grados. Así es que seguramente, repito, va a abrir. Y pues para quien no creo que abra mucho es para el senador Adán Augusto Hernández, coordinador López Hernández, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara Alta y también presidente de la Junta de Coordinación Política ahí en la esquina de Insurgentes y Reforma. Él ayer anunció el PAN que envió o presentó ya una denuncia en contra de este personaje por sus nexos o posibles nexos con el crimen organizado. Ya saben que como gobernador del estado de Tabasco, él fue quien nombró a Hernán Bermúdez Requena como secretario de seguridad de la entidad, y pues hoy nos venimos a enterar que este hombre pues era buscado ya por la justicia o es buscado por la justicia en prácticamente todo el mundo, porque no es solamente que tuviera nexos con el crimen organizado, sino porque él mismo representaba al crimen organizado siendo líder de la organización tabasqueña de la Barredora. Pero vamos a escuchar a Noemí Luna. Ella es vicecoordinadora de los diputados del PAN y esto fue lo que explicó.
La Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala la participación de la Barredora en los trabajos de construcción del Tren Maya, con la presunta renta de terrenos y suministro de 180 mil litros de huachicol semanales para las líneas 4 y 5, coordinadas por el sobrino del comandante H. En el 2006, el gobierno del presidente Fox aprendió a Hernández Bermúdez por sus fechorías. Así que hoy Adán Augusto López no se puede decir sorprendido ni ignorante de que su exsecretario es un narcopolítico. Al senador no le funcionó esconderse una semana del escrutinio público en el intento de desvanecer las acusaciones que lo ligan al delincuente prófugo. El sol no se puede tapar con un dedo. Adán Augusto está como los payasos de los circos de tres pistas, tratando de sostener el equilibrio mientras entretiene a los asistentes y sus enemigos de Morena esperan que caiga. En el PAN presentamos denuncia penal contra Adán Augusto López por sus nexos con el narcotráfico y exigimos su renuncia a la coordinación en el Senado mientras se realizan las investigaciones. Hoy Morena está moralmente derrotada.
Pues ahí está justamente Noemí Luna, vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, y pues bueno, las acusaciones que hay que no lo ligan todavía directamente, pero pues es evidente que algo tendría que saber, que no podría estar desligado, y que pues si no es por ser integrante del crimen organizado, sí podría ser por encubrimiento. Y pues este es un delito grave por la relación con el crimen organizado. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Pues sigue este tema dando, Arturo, porque bueno, también ahí tenemos ya, se dio a conocer que se bloquearon las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, que suspendieron las actividades de empresas, de familiares, precisamente de este hombre que fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco, y todo esto pues como parte de una investigación financiera, donde pues no sé, a veces, digo, por algo lo estarán haciendo las autoridades federales, ¿no? Están en una investigación, pero muchas veces, pues si tu hermano es un asesino o es un defraudador, no significa que tú lo seas también, ¿no? Pero bueno, ya veremos hasta dónde llega esto, porque pues en Paraguay ahí está un sobrino de este sujeto, ¿no? Acusado de actividades ilícitas en materia de juegos y apuestas. Entonces, pues a ver, ¿qué más da? ¿Qué más resulta de esta investigación?
Sí, y sin embargo, si uno lo piensa, se están tardando, porque dicen, o se han venido tardando, porque de acuerdo a lo que han informado las autoridades de seguridad en el país, a Hernández de Requena apenas se le abrió expediente en noviembre del año pasado. Y según hay reportes de que desde el 2018 ya la Secretaría de la Defensa Nacional sabía de sus nexos con el crimen organizado, que incluso se le habría avisado a Augusto Hernández que su secretario de Seguridad estaba ligado con el crimen organizado. Y luego, digo, si ya saben en el 18, ¿cómo es que hasta el 2024, a finales del 2024, se abre una carpeta en su contra? ¿Y cómo es que si en febrero de este año se giró la orden de aprehensión en su contra, cómo es que hasta hoy, ya en el ¿qué es? Octavo mes, no, en el séptimo mes del año, se le vienen congelando las cuentas, cuando hay casos conocidos de que apenas se quiere la orden de aprehensión, ya las cuentas las tienen bloqueadas? Como que sí se están tardando las autoridades.
Bueno, Arturo, realmente hay cosas que a mí no me extrañan en este país, aquello de que la justicia es pronta y expedita, pues no lo creo, francamente, ¿no? Creo yo.
Sí, no, pero yo me refiero a, por ejemplo, la UIF. Porque ella es este organismo el que solicita el congelamiento de cuentas. Y repito, si la orden de aprehensión se giró en febrero y apenas hasta ahora están congelando las cuentas de este personaje, pues insisto, como que se están tardando.
Sí, no, pues bastante. Si del 2018 ya estamos en 2025, bueno. Arturo, te agradezco la información y mira, por aquí me hacen llegar una llamada de nuestro radioescucha, el señor Arturo Alonso. Te dice, tocayo, duelo de titanes, Meche contra Arturo o lo que es lo mismo América Necaxa. ¿Apostaron algo? No, don Arturo, no hemos apostado nada, ¿verdad?
Dios nos libre.
¿Cuándo juegan?
El domingo, no, hoy.
¿Hoy juegan?
Hoy sí, hoy es 26, ¿no? Es hoy.
26.
Sí, sí, hoy juegan a las 7, si mal no.
Bueno, vamos a pensar. Tenemos chance todavía de ver a ver qué apostamos, Arturo.
No te escuchas
convencido.
Mira. Ganó la semana pasada en Necaxa, pero pues el rival, digamos que era el más débil, y América es todo lo contrario, entonces la verdad es que no me atrevo. Es un duelo de pronóstico reservado, digámoslo así.
Ay, oílo. Arturo, te agradezco como siempre la información.
Al contrario, buenos días y hasta el lunes.
Hasta el lunes, que descanses, que tengas un estupendo fin de semana. Arturo García Caudillo con la información desde la Ciudad de México. Vámonos a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Hay más información. Le recuerdo que más adelante vamos a estar conversando precisamente con el autor de este libro que en digital le vamos a regalar a nuestro ganador del día de hoy, que es precisamente, en este caso, Armando Saldaña Salinas. Érase una vez en México y él ya nos estará platicando un poco más al respecto de esta obra suya. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por su participación, que ya está comenzando a fluir esta mañana, ciertamente que nubladona. El pronóstico, por cierto, para el día de hoy, déjeme compartírselo para que usted más o menos se prevenga y, a ver, lo considere. A ver, espéreme que yo aquí le tengo el pronóstico. Bueno, para el día de hoy, en Guadalajara, parcialmente nublada esta mañana, una temperatura alrededor de 22 grados. Por la tarde tendremos nubes y claros con temperaturas en torno a los 29 grados centígrados. Durante la noche se pronostica lluvia débil con cielo parcialmente nublado y con temperaturas cercanas a los 23 grados. Así el tiempo, pues, para el área metropolitana de Guadalajara el día de hoy. Y Jacqueline Herrera Vázquez se comunica con nosotros por el libro. Dice que el aguacate Hass es la noticia, que tendrá otro mercado. Y también que Pablo Lemus, ¿qué? Frenan el aumento o el tarifazo del agua. Ah, ok. Gracias, Jacqueline. Claudia González dice, ¿saben si en el programa de 60 y más que se abre el 1 de agosto próximo entran los hombres? No, son solamente las mujeres, Claudia. Y otra pregunta, ¿ya salió la lista de Yo Jalisco para las personas con discapacidad? Eso no lo sé, déjeme checarlo, Claudia. Ahí sí no le sé contestar, déjeme checarlo. Rafael Plasencia Ponce dice, felicito a la señora del programa que cumple 40 años, les saludo con mucho gusto. Pero pues díganos, ¿cómo se llama la señora que cumple 40 años, Rafael, para que pues ella esté enterada, ¿no? A menos que ya usted le haya avisado, oye, fulanita, te voy a felicitar por tu 40 cumpleaños. Bueno, entonces, felicitaciones para la señora de las cuatro décadas, diría, ¿cómo se llamaba? Ricardo, ¿no? ¿Cómo se llama este? ¡Ay, se me fue! Señora de las cuatro décadas, este muchacho, hombre. ¡Ah, qué caray! Bueno, amanecimos con la memoria media dormida. Bueno, ahorita nuestra audiencia nos recuerda. Ángela Cévez dice, muy buen día a todos. Agradezco a Dios el milagro de la vida y de la comunicación por este valioso medio. Los que tenemos voz por este canal somos afortunados. Gracias, Radio Metrópoli. Hasta luego y suerte. Obvio, no participo en rifa. ¿Ya pa' qué? Gracias. Ay, don Ángel, ¿cómo que obvio? No entiendo yo su obviedad de no participar en la rifa. Le agradezco el mensaje, pero la obviedad, francamente, no la entiendo. Roberto Reyes Anta dice, la descabellada alza las tarifas del agua, que no es más que una vieja estrategia priista. Hacen una propuesta altísima, luego declaran como Gaby Cárdenas del mismo MC no estar de acuerdo para quedar de alguna forma la tarifa en un alto porcentaje. No como la propuesta, pero sí alta, participo por el libro. Berta Graciela Ramos López dice, participo por el libro, la noticia del multihomicidio en Tlajomulco. Dylan Bauer Lozano, la noticia que más me impresionó fue la reestructura que se hará en el CIAPA por parte de Lemus y el aumento del 200%. Desde hace años que los escucho, hacen muy buen trabajo, les envío un grato saludo a todo el equipo. Muchas gracias, Dylan, es usted muy gentil. Y Pili, como siempre, al rescate. Arjona. Ay, Arjona es al que yo me refería, efectivamente. Muchísimas gracias, Pili. Y bueno, ¿qué le parece si, hablando de música, vamos precisamente con el sonido de la música? No es Arjona, es otro. Esperamos que sea de su agrado. Político. Su satánica majestad Mick Jagger, hoy de manteles largos, 82 años, y cállese los ojos, como dicen en mi pueblo, que el muchacho está pensando ya en nuevo material, o que están trabajando en nuevo material los Rolling Stones, y que aparte andan pensando en hacer una gira para el 2026, o sea, para el próximo año. De veras, Mick Jagger tiene pacto con el diablo. No, la verdad es de que creo que es un hombre que, luego de los excesos que tuvo, dijo, a ver, ya, suficiente. Y se autodisciplinó, comenzó a comer bien, a hacer ejercicio, decir, a ver, voy a dejar esta vida licenciosa. Y vea usted, es un hombre con una energía brutal, brutal. Por eso, cuando, ay, que ya estás viejito, no. Depende de cómo queramos llegar precisamente a esa etapa de la vida. La verdad depende de nosotros, ¿no? Creo yo. Así es de que, con todo respeto, conmino a la gente a pensar que si está en una mala situación, ¿qué tanto nos la estamos provocando? Digo, aquí está el ejemplo vivo. No le estoy echando mentiras de nada. Este hombre todavía brinca, salta, va y viene. Creo que acaba de formalizar con su novia de 40 años, ¿no? Sí, no, o sea, él dice, yo sigo la vida, 82 años, a mí nadie me detiene. Entonces, creo que vale la pena ver en ese sentido el ejemplo del señor Jagger, un hombre lleno de vida y que la vive intensamente. Vámonos a la pausa. Agradezco a nuestra gentil audiencia el interés por el libro del día de hoy, que la persona que lo gane se lo vamos a estar enviando a su WhatsApp o a su correo electrónico. Y ya está en la línea telefónica precisamente el autor de Érase una vez en México, Armando Saldaña Salinas, a quien saludo con muchísimo gusto y agradecimiento. Armando, por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Armando, pues Érase una vez en México, una colección de 12 cuentos que instala usted en escenarios de la Ciudad de México desde 1799 hasta 1969, tomando, no sé si como excusa, a diferentes personajes muy conocidos ellos, como Vicente Riva Palacio, como Sor Juana Inés de la Cruz, o personajes también que quizás quedaron ahí nada más para la anécdota, como el Escuadrón 201, un Agustín de Iturbide. ¿De dónde y en qué momento toma usted a esos personajes y les teje historias? Porque dentro del marco histórico, pues yo le decía a nuestra audiencia, y no sé si esté de acuerdo conmigo, que es muy factible que desconozcamos muchas historias de, por ejemplo, estos personajes que usted retoma o les reinventa, pero yo no sé hasta qué punto, a lo mejor hasta cosas de esas pudieron haber sido ciertas, ¿no? En el entendido, pues, de que al final del día eran seres humanos, ¿no?
Bueno, es que precisamente creo que ese es el punto, ¿no? De alguna manera hacer la historia un poco más atractiva para los lectores, ¿no? No como te la muestran en la escuelita, en los libros de la SEP, que son, pues, un montón de fechas, retratos de gente muy seria, como que no incentivan a los niños a, por ninguna razón, seguir estudiando. A ver, En efecto, como tú mencionas, es una docena de cuentos de fantasía, de terror en este libro, pero no en la Tierra Media de Tolkien o en Westeros de Juego de Tronos, no sé, sino en México, en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México. ¿Por qué lo hice en este país? Porque yo soy un convencido que nuestra historia es una historia muy rica la que tenemos nosotros. No sé por qué más autores no la explotan, no la aprovechan. Yo tengo amigos que es cuando escriben novela histórica o cuento histórico, pues lo sitúan en la Londres victoriana o en la Venecia de Marco Polo, en donde sea menos en México. ¿Por qué no en México? No lo sé. Ya ves que a veces, por desgracia, pecamos de baja autoestima, no creemos a lo mejor que nuestra historia vaya a ser interesante para otras personas, cuando creo que es todo lo contrario. Si tú lees la literatura de España o de Argentina, Latinoamérica, pues ellos están obsesionados con su propia historia, ¿no? Hay un montón de películas, de series de televisión en la época medieval, de España, durante la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera. Pero yo te preguntaría, ¿cuántas películas, cuántas series recuerdas tú que ocurran en el virreinato aquí en México? Pues la verdad los puedes contar con los dedos de una mano y te sobran un par de dedos, y son 300 años, ¿no? Son más de 3 siglos de historia que, pues, como si no ocurrieran, no nos lo enseñan, no nos interesa aparentemente. Me parece que eso es un error tremendo. De nuevo, creo que nuestra historia está poblada de personajes muy ricos que podrían nutrir varias historias. A ver, por ejemplo, como mencionas, tengo un cuento del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Por qué este escuadrón? Pues porque fueron literalmente a Europa durante la Segunda Guerra Mundial a pelear contra la Fuerza Aérea de Adolfo Hitler. O sea, ¿por qué no sabemos esto? O sea, a mí de niño me habría encantado saber que tuvimos pilotos que fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué no hay series de Netflix o, bueno, Claro Video, si quieres, con esta historia, ¿no? A ver, la gente conoce bien la historia del escuadrón, me pueden decir, pues es que a lo mejor no vieron tanta acción, no vieron tantas batallas. Bueno, ok, pero creo que ese no es el punto. Creo que el punto es que tuvimos pilotos tan heroicos que fueron literalmente a pelear contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Creo que más gente debería saberlo. Tengo otro cuento, como mencionas, de Iturbide. Caramba, un loco que se autodeclaró emperador de México, así como Napoleón, que le quitó la corona de las manos del Papa y se la puso él mismo en su cabeza. O sea, tuvimos a nuestro propio Napoleón, bueno, con sus distancias, por supuesto, pero, o sea, creo que son estos personajes que serían capaces de nutrir novelas, series de televisión, películas. No sé por qué no lo explotamos. Ah, por supuesto, no estoy argumentando que yo soy el único escritor que hace esto, pero sí me temo que somos los menos. No sé por qué ocurre eso, no sé por qué no más escritores aprovechan esta rica historia que tenemos. No solo la historia, sino los mitos. Por ejemplo, yo quise hacer un cuento de vampiros en esta colección, pero pues en vez de agarrar los vampiros europeos típicos, el Conde Drácula o los vampiros darketos de Anne Rice o los niños bonitos que brillan, se me ocurrió, pues vamos a utilizar un vampiro local y agarrar a Camazot, que es, bueno, no es enteramente mexicano, lo compartimos con algunas culturas de Mesoamérica, con los mayas, por ejemplo, pero ya tan solo por ser un vampiro local, de alguna manera, este dios vampiro, que es el primero de los vampiros, pues se vuelve la historia más fresca, ¿no? Si es una historia de vampiros, y ya estás cansado de leer historias de vampiros, pues ya tan solo por utilizar a Camazot, creo que ya es algo distinto, ¿no? Que era una historia de hombres lobo, en vez de utilizar hombres lobo anglosajones, pues agarré a los nahuales, ¿no? Estos seres míticos de nuestros mitos, que eran seres humanos que se convertían en animales. Entonces, vaya, para hacerte rápida la respuesta, creo que más personas, más escritores deberían hacer lo que yo intento hacer con este libro.
Ahora, Armando, ¿cómo fue que precisamente eligió a estos personajes, en específico a cada uno de ellos, que a mí me parece muy interesante, en el caso, por ejemplo, de Camazot y de los nahuales? Porque ciertamente es parte de esta cultura nuestra, que literariamente muchas veces se puede quedar rezagada, y digamos que como resucitarla nos permite inclusive entrar a otra cultura como la maya, la zapoteca o la mexica, ¿no? Que compartían precisamente a estos Camazots o estos, no sé si decirlo así, Batman comercial, ¿no?
Claro, claro. Por decir... No, a ver, de nuevo, la idea no tampoco es que el libro sea pedagógico, obviamente, pero quiero pensar, aunque soy pedante si lo digo yo, pero quiero pensar que si un lector anda leyendo sobre las cosas que hacía Sor Juana supuestamente en el convento de San Jerónimo, Pues bueno, a lo mejor esto lo va a incentivar a, aunque sea meterse a la página de Wikipedia, ¿no? Que no es obviamente la mejor fuente histórica, pero bueno, ya es un comienzo de alguna manera, ¿no? Si de alguna manera el libro te entretiene, o sea, un par de horas para olvidarte los problemas de la vida real, pero además de alguna manera te hace pensar y te da cierta curiosidad acerca de ciertos personajes que, como mencionas, por desgracia algunos ya han quedado olvidados en la historia. Riva Palacio era un escritor tremendamente popular en el siglo XIX y a principios del XX, y ahorita en realidad ya nadie lo conoce, ¿no? Nadie lo recuerda, olvídate que lo hayan leído, ni siquiera recuerdan su nombre, ¿no? Entonces yo lo utilizo como personaje, porque además me gusta poner escritores de protagonistas en mis historias, porque obviamente por ser escritor tengo cierta afinidad con ellos, pero más me divierte, ¿no? Que está intentando salvar a una mujer, pero como buen escritor lo que le interesa es saber si lo han leído de alguna manera, o sea, le pregunta a la muchacha en la historia, ¿qué novela has leído mía? Y cuando le dice que ha leído la que todo mundo lee, se decepciona, ¿no? En cierta forma como que le importa más eso que salvar a la otra mujer. Entonces, de nuevo, los encuentro como personajes muy interesantes. El último cuento de la colección donde aparece la musa, entre comillas, de José Agustín y Parménides Saldaña, otros escritores de la literatura pop, de la generación que surgió a fines de los años 60, que para mí son personajes muy interesantes, ¿no? Que por desgracia se han olvidado, porque como tú sabes, la generación de La Onda en sus novelas empezaron a utilizar palabras, digamos, antisonantes, ¿no? En sus libros, utilizaron la palabra güey, por ejemplo, que obviamente hoy en día la escuchamos, pues ¿qué tiene de importante que utilizaran esa palabra? Pues para nuestros papás, para nuestros abuelitos, leer esa palabra en un libro publicado por México, pues ya era como que revolucionar por sí solo, ¿no? Entonces, de nuevo, yo intento reproducir el habla de las historias de Parménides Saldaña y José Agustín en ese cuento en particular, que yo disfruté tremendamente escribirlo, porque obviamente, ¿cómo reproduces tú una historia, un periodo histórico en un cuento de prosa? Pues obviamente en una película utilizas, pues, disfraces antiguos, coches vintage, muebles antiguos, etcétera, pero obviamente en un cuento, en prosa, pues tienes que utilizar otras técnicas. Yo lo que utilizo aquí es el habla de esa época. Entonces, de alguna manera reproduzco el año de 1969 utilizando, de alguna manera, un pastiche de la prosa de José Agustín y de esos escritores tan irreverentes, que de nuevo, hoy en día no nos parecen tan irreverentes, pero en su momento sí lo fueron.
Claro.
Y si no nos parecen irreverentes hoy en día a los lectores contemporáneos, pues es precisamente porque gracias a su trabajo, después de 50 años de estos libros metiendo esas palabrotas, y en vez de citar a Shakespeare o a Milton, citaban canciones de los Beatles o de los Rolling Stones, pues de alguna manera ya se volvió común, ya fue adoptado gracias al trabajo de ellos, de alguna manera. Entonces, creo yo que vale la pena, de alguna manera, recuperar, resucitar el trabajo de estos escritores que, pues por desgracia, nos están quedando perdidos en las grietas del tiempo.
Armando, ¿qué tanto la parte de el estar fiel precisamente al tema histórico, sí, independientemente de lo que es la propia creatividad suya para darles estos otros capítulos, si me permite decirlo de esa manera, estos otros capítulos a estos personajes ya conocidos a través de la fantasía, del horror o lo demás, ¿le pesó quizás en algún momento determinado para precisamente frenar la fantasía?
No, al contrario, mira, en efecto les puedo presumir que las partes históricas de esta novela, de esta colección, son rigurosamente estudiadas, no contradigo nada de la historia. Aquí lo que ocurre es que, obviamente, como tú sabes, hay pues varias lagunas en la historia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, dónde estaba o qué estaba haciendo Iturbide el 1 de febrero de tal año, y lo que estaba haciendo el 28 de marzo de ese mismo año. Pero los 58 días intermedios, pues nadie sabe qué estaba haciendo, ¿no? Entonces yo simplemente puedo poner una historia en esa laguna de 58 días y de alguna manera, pues te inventas algo, ¿no? Las partes históricas, de nuevo, están perfectamente estructuradas, perfectamente estudiadas. Para responder a tu pregunta, no fue para mí un esfuerzo ni un limitante, no fue camisa de fuerza, digamos, porque, pues bueno, no sé si queda obvio, pero yo soy un enamorado de la historia, no solo de México, sino universal. Entonces, para mí, pasar horas, días, semanas leyendo acerca de Iturbide, acerca de Riva Palacios, acerca de José Agustín, pues sí lo hice, obviamente, sí se hizo un trabajo de investigación, pero para mí no fue como que oneroso, no fue labor, no fue chamba, digamos, porque de nuevo yo disfruto haciendo eso, ¿no? Entonces yo me puedo pasar horas y días leyendo historia, no es para mí como que trabajo extra. no fue limitante, porque de nuevo, como tengo estas lagunas donde puedo situar mis historias sin contradecir nada, es lo que los norteamericanos, lo que la literatura anglosajona te menciona, no es una ucronía, no es un universo paralelo, es lo que ellos llaman historia secreta, o sea, colocas tus historias en estos rinconcitos que nadie sabe qué pasó. Vaya, no tienes que ser experto en historia para saber que probablemente pues Sor Juana no está haciendo exorcismos, ¿no? En el convento de San Jerónimo, eso sí me lo he inventado, y así como todas las historias de, en este libro, pero en realidad no estás contradiciendo nada, o sea, no estás diciendo, ah, Sor Juana estaba, no sé, en Japón en tal fecha, no, obviamente eso nunca pasó, pero no sabemos lo que estaba haciendo encerrada en su convento, no hay manera de saberlo, entonces pues muy posiblemente a lo mejor estaba haciendo estas tonterías con su amigo de Góngora. Entonces de nuevo, creo que es una manera interesante de hacer la historia más atractiva para el lector, no nada más meterte un montón de fechas, que sí están, por supuesto, si te interesa ese tipo de detalles históricos, están las fechas históricas mencionadas aquí, pero no depende de eso la historia, ¿me entiendes? Como que tú puedes disfrutar el cuentito sin conocer Exacto. la historia de Sor Juana,
Armando,
sin ser experto en la historia.
Perdón que lo interrumpa, se no me vino el tiempo encima. ¿Dónde sí. lo podemos encontrar el libro? Ya está en físico, ¿verdad?
El libro lo puedes encontrar en La Rosa de Castellanos, lo puedes encontrar en esta librería que está del Educal en Pino Suárez, la del Tobar, y por supuesto en la página de la editorial La Tinta del Silencio.
La Tinta del Silencio. Armando Saldaña, muchas gracias y mucho éxito.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muy bien.